Girones que de culo.
Estás en la cita.
En vez de pionero. Yo llevaba esa secretaría a la de los niños.
Ahora sí que va.
Me gustaba animar.
Sí.
Ahora ya está funcionando el cacharrito. Que tenía una serie de problemas.
Pues, ¿qué quieres que...?
Y no sé, porque es que historia. Como estaba ya hablando de lo de Gerona...
¿Lo de Gerona?
Pues pensaba...
Ya eso, ¿verdad? Sí.
Sí, eso ya lo voy...
Bueno.
Pero vamos que, tranquilamente, o sea, cuando...
Bueno, cosa, pues mira, es... cuando llegamos, bueno, salimos de ventas...
Porque claro, a usted, junto con Anita Hidalgo, resumirán Panera...
Sí.
Nieves Torres...
Y no, Nieves Torres no. No.
Iba a partir ahí con Antonio Alcántara.
No. Era Arquimira Palera, la enfermera, era la que has dicho antes.
¿Ana Hidalgo?
No, tampoco. ¿La que has dicho antes?
¿Anita Hidalgo?
¿Anita Hidalgo Llera? ¿Anita Hidalgo Llera, sí?
¿Llera?
¿Anita Hidalgo, sí?
Y luego Mari Carmen Vives, que era la de la
sí, la pobrecita, sí. Porque yo, para mí eso ha sido un desastre. Eso ha sido de verdad. Cuando hacemos las cosas mal, también las hacemos mal de verdad. Yo es que no vivo pensando en esa mujer todavía. No vivo porque la veo.
Marita, ¿no podemos apagar?
Sí,
¿no
claro,
hablar?
Claro.
Cuidado, que se levanta usted muy rápido.
Sí, es que soy ágil.
Esto está muy ágil.
Afortunadamente tengo las piernas. Tengo con las piernas muy bien, afortunadamente.
Sí, yo veo que está. Y eso, y esto
bueno, ¿por dónde te empiezo?
Estamos hablando un poco de lo de Vives, de Mari Carmen Vives, lo que había pasado.
Sí, sí. No sé cómo nos apartaron del expediente. La verdad es que hubo alguien, claro, que...
Por la edad también, supongo, porque...
Por la edad, sí, pero podían haber dicho, bueno, dentro de unos meses ya tienen 16 años, ya las podemos matar, ¿no? Uh-huh. Pero allí hubo algo. Yo no estaba leyendo papeles míos. Y sí, porque, bueno, nosotros teníamos una tienda de motos, bicicletas, y coches, mis padres. Y primero estaba en Recoletos 5. Y claro, a los clientes que tenía eran casi todos del deporte, gente del deporte, ¿no? Como Marco Moles, de Alpina, de la montaña, bueno, de la montaña, no, de esto de esquiar, ¿no?
De esquiar.
Y había muchos, y casi todos eran del deporte. Así como luego había otra casa de estas que... ¿Cómo se llaman ahora? Concesionario. Pues se ve que eso eran mis padres. Pero la tienda era de ellos, ¿no? De mi abuelo, principalmente. Y mi padre era el que llevaba todo el ritmo de la casa. Y... Ay, ¿por qué te lo estoy
diciendo? ¿Algún contacto que había algún cliente?
Que algún cliente, porque había muy buenos clientes, yo pienso que se llegó a hablar con alguno de estos clientes. Porque si no a mí me cogieron con virtudes, González.
Claro.
Las dos. Además, las dos habíamos, acabábamos de llegar de los pueblos, de llevar la consigna de colores.
En plena Junta del Casado, ¿no?
Claro. Salimos nosotras a los pueblos y nos tocó, bueno, nos tocó no, que fuimos virtudes y yo las que salimos del comité provincial a los pueblos para hablarles claro. De todo esto, de cómo estaban las cosas.
Una cosa, Marita, te quería preguntar por el trabajo con los tometas, que me interesa mucho. No sé si que nos comentes un
pues,
poco que
sí,
con niños trabajabais.
Sí,
entonces.
Bueno, los niños, pues intentaba dejarlos de los problemas de guerra, era lo que más se hacía, ¿no? Y los llevabas, pues, a hacer, por ejemplo, había por ahí, por Recoletos, hacia arriba, había una piscina, que no puedo recordar cómo se llamaba, el no sé qué, es que no, me vuelvo loca por las noches y no lo puedo conseguir.
Una piscina
donde llevábamos a los niños para que hicieran allí pues natación, había una monitora soviética estupenda para enseñarles a jugar al esto que ellos tenían, mucha afición que después ya se impuso aquí en nuestro país, que juegas con el balón este,
el baloncesto,
no,
el balón
en el mar.
Ah, waterpolo.
Y pues una vez a la semana tenías que ir a buscar, pues a pedir siempre, pues, leche en polvo para que los niños a las horas de media mañana pudieran tomarse un vaso de leche. Pues todas estas cosas se hacía dentro de la Secretaría de Cometas, ¿no? A veces íbamos al frente, pero a la retaguardia del frente, para pedir, pues, a gente como los grandes coroneles, afectos a nosotros, a ver si nos podían ayudar un poco para curarnos del que ellos recibían, si nos podían. podían dar algo para los niños, para servirles, pues eso, por lo menos a mediodía, pues, o por la tarde.
¿Los niños eran gente de, o sea, hijos de obreros?
Sí, hijos de obreros, que los padres pues estaban a lo mejor en el Partido Comunista, eran otros en la JSU, y los niños pues tenían sus clases, pero nosotros colaborábamos también con todo esto para que los niños se les apartara de todos esos problemas, ¿no? De la guerra, de los bombardeos y todas esas cosas. Era difícil, pero se intentaba. Que nos proyectaban películas a las horas de clases, pues todo eso que necesitan los niños, ¿no? Sí. Y que tienes tan poco para dar.
¿Y usted estaba de secretaria, de
responsable? Yo era la que llevaba la responsable de cometas en el Comité Provincial de la JSU en Madrid, y estaba con Mesón.
Que estaba en Núñez de Balboa.
Que estaba en Núñez de Balboa. Y entonces estaba muy unida a Mesón. Porque claro, yo había salido de la escuela de cuadros, acababa de salir de la
escuela de cuadros. ¿De la de Valencia? ¿Tú?
No, en Madrid.
Ah, en Madrid.
En Madrid, sí. Nada más ingresar yo en la JSU, conocí a Virtudes, me convenció porque Virtudes era una criatura excepcional, excepcional y muy política, aunque digan en los libros que no. Era muy política Virtudes, mucho. Y el novio, muchísimo más.
Valentino Lleroso.
Era una cosa increíble, increíble. Serio, pero cariñoso, amable, capaz de enseñar cualquier cosa a cualquier persona que le fuera muy difícil entenderlo.
¿Y usted ingresó en la juventud?
Y entonces,
¿en el año 36?
En el 37, creo que fue a primeros del 37. Porque yo entonces iba. Yo antes de entrar en la juventud, me gustaba mucho dibujar. Era lo que más me gustaba. Y entonces mi padre se enteró que en el Instituto Reus de Madrid, en la Puerta del Sol, no funcionaba como el instituto, como funcionaba. Pero allí trabajaba un tal Bartasano, que creo que era un gran cartelista Bartasano. Y entonces mi padre me dijo, mira, Mari, ¿quieres seguir haciendo dibujo? Digo, pues sí. Dice, pues que es que allí se dan clases en el Instituto Reus de la Puerta del Sol, y fui y conocí a Bartasano. Y ahí empecé con el dibujo. Ahora, cuando ya se acabó, cuando conocí a Virtudes, me dijo, un día nos encontramos, no sé en dónde ni por qué, y me dijo, allí creo que fue, en el Instituto Reus. Y me preguntó, ¿tú dónde vives, Peque? Y yo digo, pues yo vivo en Jorge Juan. Dije, uy, qué bien, mira, nos vamos juntas, porque yo vivo muy cerca de tu casa, así que vámonos juntas. Y me quedé con Peque, y Peque para arriba y Peque para abajo. Así me llamaba el Comité Provincial, como me llamaba. Y bueno.
Y por influencia un poco de Virtudes, es cuando.
Y ya entro en la JSU, y no sé cómo ni por qué aparecí en la Escuela de Cuadros, no sé. No, es que no me acuerdo cómo fue eso. No me acuerdo. Entré en la Escuela de Cuadros, no sé si fueron dos o tres meses. Porque mi padre siempre estaba conforme con lo que yo le pedía. Siempre. Siempre estaba conforme. Y veía que me tomaba las cosas con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho. Y claro, eso se ve que le importaba mucho a mi padre, que se encontraba pues en la gloria. Y mi hermano estaba en la aviación. Bueno, pues cuando salí de la Escuela de Cuadros, pasé directamente. Esto fue ya. Creo que fue el 7 de noviembre, en ese momento en que Madrid hay un peligro tremendo de que entren en Madrid, el 7 de noviembre. Y. Ay, ¿por qué es?
¿Por qué te lo estás diciendo? Por su hermano estaba diciendo.
Sí.
Que fue una aviación.
No, que entro yo a eso.
¿Y luego que ingresan en las juventudes?
No, que en ese momento de las secretarías de propaganda sale mucha gente para el frente, ¿no? Porque es un momento muy difícil en Madrid. Y entonces mi padre, entonces yo entro, del que sale para el frente, yo entro en esa secretaría. El que estaba antes era un chico de 18 años, y sale para el frente, y sale para. Y yo entro en la secretaría esta.
¿La de Cometas?
En la de Cometas, y entonces se llamaba Cometas, no Pionero.
Ya. Ah,
Cometas, que son los antiguos pioneros. Sí.
Y luego ya, bueno, ya desarrolla toda su tarea en Madrid, ¿no?
Ya, siempre en Madrid. Una vez se hizo un desplazamiento aquí a Valencia para hacer de alerta, alerta que también era una esta de la JSU, una rama más de la JSU. Y,
no, pero usted no ha evacuado a Valencia.
O sea, yo he salido de Madrid más que ese cuando vinimos, que se hizo una marcha hacia aquí, hacia Valencia, para hacer un desfile. No me acuerdo para qué fue. No me acuerdo qué es lo que veníamos a hacer, lo que veníamos a hacer, pero vinimos a Valencia, desfilamos por toda Valencia y se hizo algo en la Plaza de Toros, pero no me puedo acordar.
Bueno, normal,
no es ninguna cosa del otro mundo tampoco. Y bueno, pues así fue la guerra, fue marchando y así fuimos llegando al final.
Y eso ya viene en el libro de Tomás Alcobas,
sí.
Explicado, ocurre lo de la Junta de Cajado,
sí.
Usted va con Víctor González,
sí.
A intentar reclutar gente, ¿no? Animar la resistencia de los pueblos.
Eso fue ya más lo más terrible, porque nos fuimos Virtudes y yo andando desde Madrid a Aranjuez, andando. Y ya me se me hizo interminable. Pues ya mira, Peque, no me vengas que tú has hecho deporte y yo no lo he hecho. Y tú tienes más resistencia que yo, digo, pero tengo hambre, Virtudes. Tenía un hambre porque la familia nos había puesto un bocadillo y el bocadillo se había ido nada más salir de Madrid y no había sitios donde ir a comer, ni muchísimo menos, no había nada. Y yo decía, Virtudes, que tengo un hambre. Pues venga, otra canción soviética. Y con las canciones soviéticas fuimos llegando a Aranjuez. ¿Sabes? Allí ya nos dieron unos huevos fritos para cenar, ya comimos un poquito. Y allí reunimos a la gente, a toda la juventud que había en Aranjuez, toda la que pudo venir, toda la que quiso, porque ya las cosas estaban muy mal.
Sí, ya sucedían las detenciones, claro, de militantes comunistas, ¿no?
Sí,
y, en las calles, como sucedía a la mitad del arco.
Y, bueno, pues todo lo que decíamos, mira, lo tengo ahí escrito,
sí,
todo lo que decíamos en ese momento era toda una repetición porque era lo que interesaba decir a la gente, porque no había otra solución. La Junta de Casado fue una cosa terrible, porque cuando nosotros salimos, todavía ellos no habían empezado a detener a la gente en Madrid, no la habían empezado todavía a detener. Y lo chocante es cuando volvimos de lo que nos enteramos de todo, ¿no? Virtudes y yo, porque Virtudes, cuando llegamos a Aranjuez, al día siguiente salimos para Villaconejos. Y allí fuimos a casa de una familia, porque el que estaba de agrario en Madrid era de Villaconejos y tenía ya la familia. Y fuimos allí a su casa, yo me tomé 6 huevos fritos. Estaban asustados. Del hambre que tenía, metieron uno tras otro, un hambre tremendo. Ya al día siguiente yo salí para Chinchón y Virtudes me dijo, Peque, hay que ir más a prisa, no podemos entretenernos tanto. Tú vete a Chinchón, que yo me voy a no sé qué otro pueblo, me dijo que estaba por allí, no lo recuerdo. Y yo salí para Chinchón. Me acompañaron unos camaradas de allí, de la JSU, porque yo no conocía el camino, claro. Y llegué a Chinchón. Y nada más llegar a Chinchón me dijeron, han entrado en Madrid. Allí ya no se pudo reunir a nadie.
Ya no
se hizo nada. El problema era cómo me devolvían a mí a Madrid.
Ya.
Porque claro, me dijo, vamos a ver si hay aquí un camarada que tenía que salir con un camión para Madrid.
A ver. Porque usted no pensó en huir hacia Valencia.
No se me ocurrió. No se me ocurrió. Eran 15 años. A mí lo único que se me ocurrió es que me llené de terror por mi padre. Que me llené de terror por mi padre y por mi hermano. Porque dije, Dios mío, ya los habrán cogido, no los habrán cogido. Ese era el problema. Ahí es cuando ya me vino todo lo peor. Y efectivamente me dijo, prepárate porque van a venir a recogerte y tienes que salir con un camión para Madrid. Estuviera sido más difícil que me hubieran cogido en el pueblo.
Claro.
Hubiera sido más difícil, vale. Más difícil, creo yo, no sé, pero
los pueblos, las
reacciones eran más rápidas y más...
Sí, porque, por ejemplo, a Rosario la Hilanitera, cuando volvió a su pueblo, a Villarejo, enseguida la detuvieron.
Sí, era más difícil quedarse en el pueblo, era no sé, ponérselo todo en bandeja.
En bandeja, claro.
Y eso no era oportuno. A Así que con el chico este, bueno, chico, un señor ya mayor, pues entré en Madrid otra vez, fui corriendo a mi casa, ya vi los primeros moros, ya vi los primeros moros en la esquina de Torrijos con Goya, sacando de una embajada a gente y subiéndolos a un camión. El hombre este me dijo, ya puedes bajar, hija, ya puedes bajar porque no sé lo que nos espera. Recuerdo que me dijo ese hombre, no sé lo que nos va a suceder. Pero él cogió, siguió con su camión, yo me vi a Juan, y cuando llegué allí, me encontré que mi padre no se había ido, porque yo tenía esa esperanza, que mi padre se hubiese ido. Y tenía esa preocupación, porque mira, el 7 de noviembre, no, cuando se celebraba el aniversario de la Revolución Soviética, pues todos los años se hacían carteles en Madrid, se ponían por felicitando a la Unión Soviética. Y mi padre me dijo, el 7 de noviembre, mi padre estaba en el partido en Orzones.
Ajá, sí. De la escuela de menores,
sí,
día.
Cuando estábamos en menores, cuando vinieron a por las chicas esta noche, mira, en la sala era una sala enorme. Supongamos que de aquí hasta las puertas de enfrente, saliendo de nuestra casa, saliendo de casa, sí, las puertas de enfrente, ¿sí?, pues de largo, así, pero luego era igual de ancho, era una sala enorme.
Ajá.
Ahí en el centro no dormía nadie, porque no éramos tantas las que había, no éramos tantas, no había nadie, estaba solamente la mesa donde se daban clases, pero nada de clases de canto, ni clases de, como he leído a veces en muchos sitios, ¿no?, y de taquigrafía, digo, pero bueno, de mecanografía, digo, pero ¿de dónde se ha sacado esta señora que tenía, que dábamos mecanografía, si no había máquinas? De eso nada, dábamos pues clases de cultura general que nos la daba...
María Sánchez Arbor.
No, María Sánchez Arbor nos daba francés.
Ah, francés.
Sí.
Ajá.
Que bueno, a las menores, las que estábamos nosotras en un grupo de
sí,
quinceañeras, ¿no?
Sí.
Pues, como se ponía a pronunciar el francés,
sí,
cuando se podía pronunciar, pues claro, se le iban, las babitas se le escapaban.
Sí.
Y nos reíamos mucho por eso, porque
claro,
bueno, mañana a ver quién tiene un parapas, porque necesitamos
claro,
cosas así que se les ocurren, ¿no? Había una chica que era una maravilla, más graciosa que el mundo, se llamaba Carmen, bueno, se puede que se llame, que aún viva, no lo sé, Carmen Lafuente, toda llena de pequitas, pero era una monada de criatura, porque tenía un ingenio para las cosas así. Y bueno, pues...
Y entonces así de errores, así que haya visto en el libro, con respecto a la sala, estaba contando.
Sí, sí. Pues nosotros estábamos, por ejemplo, casi todas las menores nos habíamos puesto enfrente de la entrada a la sala, a la otra punta, completamente. Estábamos allí todo el grupo de las de 15 y 16 años. Y enfrente estaban Amalia... A Carmen Machado, Encarna García, que ellas no estaban para menores, pero las metieron allí, no
sí,
sé por qué. Amalia Villa, Antonita García, Carmen Machado, Arquimián Panera, y no sé si había alguna más. Me parece que no. No había una. Ellas estaban al extremo opuesto. Y nosotros aquí. Y aquí Victorita dormía en el petate pegado al mío.
¿Quién?
Victorita Muñoz, la que sacaron esa noche.
Sí.
Dormía en el petate al lado mío. Que nos reíamos mucho por la noche, pues contando cosas. Bueno.
¿Y Martina Barroso dónde dormía? ¿Martina?
Martina Barroso también allí, en el grupo de frente.
En el grupo de
mayores, sí. Martina Barroso.
Sí. Y Anita López.
Y Anita López Gallego.
Sí.
Ese era todo el grupo de mayores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos llevábamos mal, por supuesto. Es que nunca no me había pasado, nunca, después de que salí de ventas,
con otra camarada mía. No nos había pasado eso a las menores, porque por donde hemos ido, enseguida el partido ha entrado también, ha entrado. Y claro, siempre ha estado al tanto con nosotras, ha hablado con nosotras, hemos estado aquí de muchas cosas, ¿no? Y siempre ha habido una unidad, muy, muy, muy unidas hemos estado, muy unidas. Pero es que allí fue imposible. Nosotros éramos jóvenes y nos gustaba reírnos. Y muchas veces no queríamos ni sentarnos en la mesa para hacer nada. No queríamos. No tenía ganas de estudiar. Y no teníamos ganas de estudiar. Y eso le sentaba muy mal a Carmen Machado, sobre todo, que era muy, muy lanzada ella. Sí, sí. Y a María Villa también. Y a Antoñita García también.
Pero es que la diferencia de edad era grande, porque, o sea, Josefina María tenía 21 años
ya. Sí, ya era mayor. Josefina María ya era mayor. Y Carmen Machado pues tendría 21, 22. Y Antoñita García también era mayor. Sí. Sí, yo no sé si estaba ya casada o se casó después, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo cierto es que nosotras que estábamos allí, pues disfrutábamos contando cosas de películas que habíamos visto. Nos dio por hacer, es decir, mira, vamos a escribir una carta a un novio ficticio, ¿eh? Pero con nombres de películas. Con esos nombres de películas vamos a escribir una carta. Bueno, con eso ya fue el no va más. Porque es que eran unas carcajadas, como no tienes idea. Como no tienes idea. Pero fíjate tú que se puede esperar de chicas de 15 años, bueno, que están allí metidas todos los días, viendo siempre lo mismo, pues estábamos así. Y yo a lo mejor me ponía a bailar claqué y me ponía a bailar claqué. Y aquellas desde allí me miraban. Y había dos chicas que se llamaban Rosita la mayor, la llamaba la Rosita la pequeña. Una chica majísima también. Y me decía, venga, Mari Carmen, ponte a bailar claqué. Digo, no, chica, no, que... A mí mientras no me dijera algo, la doña María... o la mandanta que teníamos allí, claro, me importaba un cochino pepino todos los demás. Me decían, ahora recita poesías. Y nos poníamos a recitar poesía, ya que siempre estaba al margen. Ay, Dios mío.
Una cosa, María Carmen, cuando usted entra en ventas, ¿ya estaba la Escuela de Santa María ya montada?
No.
¿Y quién la monta?
Esa la montó. No, Deli ahí se equivoca. Deli no fue Deli que la mandó llamar, que es que lo he leído en el libro, que la mandó llamar doña Carmen de Castro, que le dijo no. Eso fue doña María, por esa relación que había de la institución
libre de enseñanza,
la institución libre de enseñanza, que doña María había sido profesora allí en la institución libre de enseñanza. Y por lo visto, doña Carmen o alguna amistad de doña Carmen de Castro, pues tenían mucho afecto a esta señora.
Porque usted, concretamente, ¿cuándo entra? ¿Quién es? ¿Ingresa en ventas?
Creo que en marzo. Ahora te trasejaré mi expediente, que lo tengo aquí en casa. Lo tengo hace ya muchísimo tiempo. Y ahora te sacaré el expediente porque yo tengo que mirar las fechas porque si no, no me acuerdo. Yo creo que fue en marzo cuando entré. Era la sacaré el expediente, sí. Bueno, pues mira, vamos, es que siempre lo de la aquella noche es lo que más me cuesta.
No, de todas maneras, María Carmen, una cosa que le quería preguntar a la gente, porque es que también se han escrito, hay muchas cosas escritas, o sea, que tampoco merece la pena ahondar y rebuscar, ¿no?
No.
Pero ¿qué le iba a decir? Entonces, cuando ingresa en marzo del 39, en ventas, ¿ya la escuela está montada?
No,
todavía no.
No. Yo no sé qué tiempo he estado, porque no me acuerdo. No sé si he estado tirada por los pasillos, porque cuando entramos en la cárcel es cuando yo me desmoroné. Ahí me desmoroné.
¿Sabes? ¿Y qué es lo que cuenta del cerrojo?
Porque voy con virtudes y voy con unas cuantas que entramos en ese momento, pero cuando me cierran la puerta... Cuando vi aquella puerta que se cierra y los cerrojos que se cierran, me puse a llorar. Y luego ver a todas las mujeres por las escaleras, por todas partes, ahí sí que me hundí un poco. pero vamos, eso es que
y no recuerdo bien dónde estaba durmiendo al principio.
No, fíjate, no lo recuerdo, si estaba en una celda o si estaba en un pasillo, si estaba en un cuarto de baño, no me acuerdo esos días dónde estuve, no me acuerdo.
Y luego ya posteriormente se organiza la escuela.
Inmediatamente, sí, porque eso no fue donde fue, pues habilitar una sala y ya está.
Y desde el principio ya estaba María Sánchez Arbós, sí, haciéndose cargo de...
Sí, y Rafaelita, ahora me he acordado, que no me he acordado en años, y ahora me he acordado, Rafaelita.
¿Rafaelita era profesora también?
Sí, una profesora magnífica, magnífica y majísima, majísima, mayor, pero muy menudita ella, de mucho razonamiento, sí.
¿Y las clases en concreto de qué eran? O sea, ya para evitar también lo que se decía de, bueno, pues... Mecanografía, evidentemente, no daban clase. Francés, sí.
Francés porque doña María sabía francés y me intentaba que nosotros recogiéramos por lo menos algo, porque si íbamos a estar... Yo no sé el tiempo que estuvo doña María, no lo sé, porque yo me fui a primeros del 90 y... del 39, del 40, principios del 40, una vez juzgada, salimos para penales.
Para penales. Sí, sí, o sea que las clases eran de francés.
De francés y luego Rafaelita, que nos daba de cultura general, ¿no? Matemáticas, pues fue todo lo más elemental, porque claro, yo iba a un César en el Instituto de Velázquez cuando empezó la guerra, y las otras chicas pues no habían ido nunca. Cuando salieron a los 14 años ya las ponían a trabajar, a la mayoría. Y ya se habían puesto a trabajar de costureras o a aprender corte primero y luego ya de costureras. La mayoría, todas habían empezado así.
¿Y se montaban unas mesas en el centro?
Sí, unas dos patas de esas, ¿cómo se llaman? Dos
borriquetas.
Borriquetas. Y encima, pues unos tablones grandes y allí nos sentábamos para dar las clases. Y en verdad que lo hacía muy bien, Rafaelita, muy bien, muy bien, muy bien, teniendo en cuenta que, claro, que estás con una persona allí que estés adicta y que te está cuidando de que no hagas ninguna barra basada, ¿no?
Rafaelita, ¿qué cargo tenía? ¿Era profesora o...?
Sí, ella se ve que era profesora. No he sabido nunca, pero se ve que era una buena profesora.
Pero era presa, claro. Era como
sí,
María Sánchez Arbós.
Sí, como María, doña María. Sí, era presa.
Y una cosa, ¿y Justa Freire también estaba por allí? Justa Freire. Es que Nieves Torres habla de ella, pero a propósito del canto. Entonces, a lo mejor,
allí nadie daba canto.
A lo mejor eso sería en el año posteriormente. A lo mejor podría ser en el año 40. Quizás.
Yo no sé si siguió, debió de seguir, porque a veces me han dicho, por ejemplo, Juana dice, me ha dicho a mí que ellos estuvieron en menores en ventas. Y dije, ¿pero cuándo habéis estado en menores? Posiblemente cuando yo salí.
Cuando salió, quizá.
Tendrían que ir ingresando más gente, ¿no?
Claro. Sí, sí, se conservaría ese espacio segregado de menores.
Pero en ese espacio en el que yo estuve, no.
Ya no. ¿Y qué más cosas le parece que habría que definir o que corregir un poco de lo que ha leído hasta el momento?
Pues mira, lo que te estaba contando antes, Fernando, que cuando, ya te digo que dormía esta Victorita Muñoz, pues... era una niña que estaba siempre muy triste, porque ya se le habían fusilado un hermano, y siempre nos estaba contando de su hermano cosas, y de lo bueno que era.
Su hermano se llamaba Gregorio, ¿no?
Sí, sí, creo que sí, es que eran, creo que eran tres hermanos. Y siempre estaba, intentábamos siempre alegrarla y contándole cosas, y Carmencita se desvivía por alejarle un poco de todas esas cosas que le habían torturado mucho, y claro, ella estaba triste pensando en su madre también. Y cuando la noche esa célebre, por Dios, cuando llegaron, entraron a las 12:00 de la noche, y Victorita, que estaba a mi lado, la toqué yo así porque tocaban, entraron en la puerta, pero hubo ahí una discusión de las que iban, de las que entraron en la puerta, y otras se quedaron fuera. Y entonces yo le digo, Vicentita, ella se levantó enseguida y dijo, me parece que viene una mandanta hacia nosotras. Como estaba oscuro, no lo veías bien, y entonces la mandanta que vino le dijo que se levantara,
y al levantarse Victorita, me levanté yo también. Y entonces cuando le dijeron que se tenía que vestir, entonces ella se metió el vestido enseguida, rápidamente, y entonces dijo, ¡ah, se agarró mi cuello! ¡Mari, que me mata! ¡Mari, que me mata! Y a mi madre ya la han matado un hijo, ya la van a meter dos, pobres de mi madre, enganchada. Yo con las manos comiéndose las para ver si se las podía traer. Y en ese momento vinieron Anita López y
Martina.
Y Martina Barroso y Anita López le dijo, venga, venga, Victorita, sé fuerte. Y entonces ella ya soltó las manos. Y Martina Barroso me dijo, se volvió aquí y me dijo, Mari Carmen, que te arreglen lo tuyo porque te matan como a nosotras. Nada más. Allí no se movió nadie. Allí no se movió nadie. Nadie se levantó para decir absolutamente nada. Nada. Todo, yo caí, como muchas, de rodillas, con las manos en la cabeza. No sé lo que hizo doña María Albor, no puedo decir si se levantó, si se sentó. No vi a nadie más, nada más que de aquí, donde estábamos, salieron directos hacia la puerta. Y no sé
ya no.
Si doña María se levantó, si Rafaelita se levantó. Yo vi todo un silencio horrible, horrible, y ya no.
Ya, que entraban con linternas ahí en el... Las funcionarias entraban con linternas.
Estaba todo apagado.
Todo apagado.
Supongo que lo encendería. Uh-huh. Yo no me puedo ya acordar de esas cosas, porque al principio, claro, estaba oscuro, pero ya no me puedo acordar de otras cosas. Nadie se levantó. Uh-huh. Nadie. Quiero decir que en algunos momentos, cuando han sacado a alguien, pues ha habido un poco de excitación, ¿no? Sí. No, aquí no. Solo Victorita, que se agarró a mi cuello y se le mata a sus hermanos y mi madre, mi pobrecita madre.
Bueno, vale.